Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 8 minutos, junto a doña Consuelo Saavedra y a don Matías del Río. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Qué curioso esto, lo que son las contestaciones. Mientras nosotros nos empezamos a desvestir, la Consuelo se abriga.
Aparecen las capas. Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
O sea, en cualquier minuto con guatero.
Oye, ¿y cómo está la pesadilla del gas?
Sí, eso es que, tema, que a propósito de eso te quería preguntar.
Es tema social, porque los temas al final salen en los diarios después de que uno los escucha dos veces a la salida del colegio de los niños, en la consulta al doctor, en la cola del supermercado o en un café con un amigo. Que digan, oye, el gas, miércoles, te llegó la cuenta, oye, ¿viste qué? Oye, yo estoy haciendo tal cosa, yo me compré tal estufa paralela, en fin. ¿Está de tema el gas ahí en Europa, Consuelo?
Sí, completamente. Ahora hubo, no hizo tanto frío durante el mes de octubre, ya. Bien digo, o sea, el inicio del otoño, ha sido el octubre más cálido de la última década, entonces eso ha ayudado a que aplazar no haya habido tanto uso de gas, exactamente, la gente tiende a no prender tanto la calefacción por el precio, por la preocupación por el precio, pero también porque no hacía tanto frío, cosa que te diría que está cambiando. mientras hablamos ya está claro. Eso.
Voy a prender la calefacción y vuelvo. Espérenme.
No, el problema es que no me encendió.
Uy,
hoy en asuntos domésticos. Así que por eso le digo que en cualquier minuto el guatero. Bueno, pero hablando ya no de mi vida.
Sino... No, pero es que esa
no,
cosa...
pero es que tu vida engarza con lo otro.
Consuelo, me pasó anoche en la caldera y llamé a Donita lo anoche, te quiero decir. O sea, no está pasando todo lo mismo. Donita lo señor que me arregla la caldera.
Yo no conozco a Donita lo acá, así que. También te puedo contar otros estropicios hogareños.
No. Lleguemos hasta ahí.
Le mandas un videito.
Las aguas en los subterráneos, de eso podemos hablar también. Cosas que me he ido enterando. Muchas casas tienen estos sistemas en esta.
Claro, tiene unas bombas de achique.
Tan húmeda.
Tiene unas bombas de achique.
Esas bombas
de achique, claro.
Exactamente.
Sí.
Estaba mala. Ya, oye, pero el precio del gas no ha subido tanto porque fue cálido octubre. A eso. Así que eso ha permitido suavizar la presión, no se han usado tanto, sí. Los países no han tenido que comprar porque no se ha usado tanto y eso ha mantenido el precio más bajo de lo que se esperaba y sumado a todos los subsidios de los gobiernos, que han aplicado todos los gobiernos para poder mantener los niveles en un precio más o menos razonable y que no impacte tanto la inflación.
Mm. Bueno, oye, pero en temas más pedestres y más domésticos.
¿Más domésticos?
No, más domésticos en términos locales.
Más domésticos que Don Ítalo.
No, nada más doméstico que Don Ítalo. No, me refiero a temas más locales, perdón. Quise domésticos, pero en esta versión...
Doméstico en el sentido...
Sí,
de cercanía.
Cuando se habla de viaje doméstico, en fin. Etcétera. Bueno, hay uno que está afuera, pero que nos afecta igual, pero está el tema del viaje a la Araucanía del presidente Boric. La elección de fiscal nacional, que ha pasado bien piola. Básicamente ha pasado viola, yo pienso.
Porque todavía hay muchos nombres, quizás por eso.
Es que más que eso, es que porque yo creo que hoy día el nombramiento del fiscal nacional tiene que ver más con la capacidad que tenga realmente de legitimar a la fiscalía y de convertirse en un ariete para luchar contra el crimen organizado y la delincuencia, más que en la elección anterior, en qué era qué es lo que iba a hacer con los juicios por las platas políticas. Si es que uno se pierde de repente, sí. Acordémonos que todo el tema, ¿por qué tuvo tanta relevancia la elección de Jorge Abot? En que hubo comidas con los supremos en casas de senadores, que hubo lobbies, que hubo acuerdos, que hubo operadores políticos, operadores judiciales más que políticos, etcétera, etcétera, porque era clave conseguir que Abot pasara el filtro de la Suprema, porque pasando el filtro de la Suprema teóricamente tenía resuelto el otro tema. Y era básicamente qué es lo que iba a hacer Abot en comparación con lo que había hecho Sabás Chaguán, su antecesor, respecto a las platas políticas. Si la lógica que habían aplicado Sabás Chaguán y el Consejo Oficial del Estado contra Penta iba a ser también igual contra Sochi y contra otros en los cuales se movía el espectro político, se ampliaba el espectro político, no es que se movía, se ampliaba. Y por lo tanto, por eso fue tan traumática y fue tan llena de máquina política. Hoy día no descarto que haya máquina política, probablemente está siendo un poquito más discreta, pero no nos importa tanto. Y yo creo que hoy día es fundamental el nombre de quien encabece el Ministerio Público, porque básicamente tiene que ser alguien que tenga capacidad de, es bien dramático, una institución joven, tiene 20 años, de modernizar.
Sí estaba pensando ¿Cuántos fiscales hemos tenido? ¿Tres solamente?
Guillermo Piedrabuena,
Chaguán,
Piedrabuena,
sí. Chaguán
y Abbott. Y Jorge
Abbott, sí. Que ya no está, recordémoslo, hay un interinato en este momento.
Claro, tiene un poquito más de 20 años.
Tengo la sensación de que...
El Ministerio Público.
Sí. En las listas que ya hay, oficiales, porque había que inscribir
son
en
este momento. Claro. Son 17 personas en este minuto que van a exponer ante el Pleno de la Corte Suprema
hoy día. O sea, quiero decir, por contextualizar, el otro día me retaron porque dicen que muchos temas nosotros los hablamos dándolos por hecho y no,
contextualizar. No todo el mundo es periodista. Lo que yo le critico a mis alumnos después, de repente caigo en lo mismo.
Alguien que había escuchado un podcast me dijo, segunda vez que me pasa que no sé de qué están hablando. Aquí sucede que terminó el plazo terminó el periodo del fiscal nacional y el señor Jorge Abbott y hay un interinato en este momento y se está justamente en proceso de renovación del Ministerio Público para el cargo de fiscal nacional, que pasa todo un proceso de distintas instituciones y está, ya se cerró la lista. No es que sea un nombramiento cuando es un ministro y te dice, miren, suena este nombre, suena este. No, aquí hay una lista formal que ya se cerró, que ya son 16 personas y que esas 16 personas tienen que exponer para que pase el filtro de la Corte Suprema y después, bueno, hay elección en el Congreso Nacional, en el Senado de la República, ¿no? Ese es el camino que falta.
Hoy día la Suprema, después de almuerzo, parten con las exposiciones, son 10 minutos por candidato, hay 17 candidatos y la Corte Suprema tiene que definir su quina, ¿ya? Y de ahí escogen 5 con voto. Creo que cada supremo tiene 3 votos y las mayorías ganan. Y pasan a la quina, digamos. Y luego el Ejecutivo, el presidente, escoge un candidato y lo presenta ante el Senado, que es el que tiene la votación.
Y me aclaran que Jorge Abbott no terminó su periodo, sino que cumplió los 75 años. Le agradezco al auditor.
Ah, tienes toda la razón. Claro, que era, que te acuerdas, era que en algún minuto, no sé si está esto que lo comentamos, era casi como el lógico Juan 23. Lo eligen porque va a terminar su periodo antes de lo que corresponda, porque va a cumplir los 75 años.
Mira, puede ser. Ya, bueno,
¿te acuerdas que a Juan 23 lo eligieron papa porque iba a durar poquito y no iba a, iba a mantener el statu quo? Imagínate el statu quo que mantuvo Juan 23.
Da la impresión, ayer que estaba mirando unas crónicas y miraba las fotos y los nombres, tengo la sensación de que como son las cosas hoy en día y por equilibrios y por plazos, en fin, creo que las mujeres corren con algún grado de ventaja o no, más allá de las condiciones técnicas, personales, la idoneidad profesional de cada una. Es una institución que ha tenido
tres hombres,
igualdad de condiciones
idénticas, imposible, pero sí. Idénticas, tú dices que
tengo la sensación,
las mujeres.
Es que es una institución que ha tenido hombres.
Quedan pocas instituciones donde no había mujeres todavía, y eso yo también creo que tiene como un peso.
Y la fiscalía y la
inconsciente.
Y el Ministerio Público, por Dios, y sobre todo en estos tiempos, ¿qué institución más relevante? Vaya obviedad que uno está diciendo, ¿no? ¿Qué es relevante? No, pero es que ha perdido.
Que no es tan obvio. No es tan obvio en el sentido común. No es tan obvio,
claro. O sea, muchas. Pero una cosa, muchas de las supuestas puertas giratorias o que el trabajo de la policía no termina, o sea, los tipos que están detenidos en operativo a los 5 días, a los 10 días, al mes y medio están afuera, están cometiendo el mismo delito. Mucho de ese problema pasa porque las fiscalías están absolutamente sobrepasadas de trabajo, con lo cual no pueden siempre conseguir pruebas de calidad, no siempre pueden hacer de un caso una acusación, que es lo que hace la fiscalía, una acusación de las personas que detiene la policía de buena calidad. Entonces frustra bastante del proceso de justicia. Entonces por eso que una modernización le llora a esa institución. Perdón, Consuelo.
No tenía claro si las exposiciones eran públicas, para los que no sé, tengan ganas de verlas, escuchar, qué sé yo.
A mí me encantaría verlas.
Sí, Poder Judicial, en la página web del Poder Judicial, en el canal de televisión que tienen, las puedes ver a partir de las 2:30.
Me interesa mucho más qué es lo que digan, qué es lo que les pregunten a lo que contesten. Porque lo que les pregunten los ministros...
Te indica lo que les interesa.
Me indica lo que les interesa.
Pucha, cae. Que tienes razón. Oye, no es la única... no es la única como elección, ¿verdad?
No, pues.
¿Qué sucede en el día de hoy?
No. O sea, hay una súper importante elección desde el punto de vista político.
Y, para, en y, la que no, y que aunque pensemos que no, nos afecta a nosotros también.
En la Cámara de Diputados. ¿Por qué?
Ah, no, 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 vamos a eso, pero no, no, pero las elecciones, las elecciones del midterm.
Pero eso es mañana. No, bueno,
mañana.
Mañana. Mañana, mañana, ah, bueno, perdón. Es que como lo habían puesto.
Sí. No, lo habíamos puesto por dar una pasada, pero un poco de cuáles son los temas que hay mucha noticia esta semana a nivel internacional, por supuesto, mañana las elecciones de medio término. Se espera que sea la gira a la visita a la Araucanía del presidente.
Sí, esta
y
semana.
Hablamos
¿no?
recién de la elección del fiscal nacional o de quien encabece la Fiscalía Nacional. Esta semana es el viaje sí. a la Araucanía, sí.
Oye, pero...
Hagamos un cortecito para cambiar bueno, de tema. 8 de la mañana, 18 minutos. Ahora vamos a una elección que va a ser brutalmente relevante.
Y reporteando esta mañana, tempranito,
¿sí?
con los... ¿Cómo se llaman? Los implicados, no los implicados, sino
los incumbentes.
Los incumbentes. Aún no está definida para nada la elección. Nos referimos a la elección de la testera de las presidentes y vicepresidencias de la Cámara de Diputados. Alguien dirá, ¿qué le importa? Es la tercera autoridad del país, pero sobre todo estamos hablando de una elección que viene está muy con una epidermis muy 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 sensible por lo que ocurrió. Lo normal, lo esperable hubiese sido que hoy asumiera Carol Cariola del Partido Comunista. Sabemos que eso es fruto de un acuerdo administrativo que había amplio, que partió en marzo, que tuvo 8 meses al presidente Raúl Soto, que ya hoy día termina su periodo, renunció hace un tiempo de manera irrevocable. Y le tocaba al Partido Comunista, y sabemos lo que ocurrió, que básicamente el PDG, el Partido de la Gente, y la Democracia Cristiana, que eran parte del acuerdo administrativo original que puso Raúl Soto primero y que le tocaba a Carlos Cariola ahora, bueno, se cayó, se falló ese acuerdo, y hoy día no hay nada. Estaba reportando recién con algunos parlamentarios, con algunos diputados, y me dicen que está totalmente incierta la elección de hoy. Y cuando es incierta, es realmente en el amplio sentido de la palabra, porque podría ser alguien del oficialismo quien presidiera la Cámara, pero también hay posibilidades de que sea alguien de la oposición quien presida la Cámara de Diputados hoy día.
Oye, espérate, y aquí todo depende de la Democracia Cristiana, que tengo entendido que tiene como una reunión hoy día, estaba escuchando con la ministra Analía Uriarte.
¿Sí? Condición necesaria, pero no suficiente, entiendo.
A ver, había abierta, y estoy eso no me responden todavía las personas que les he preguntado. Hubo un acuerdo, un incipiente acuerdo, que no sé si en este momento tiene algún brote verde o no, que era del socialismo democrático con los partidos de derecha, para hacer un acuerdo amplio, una mesa amplia. Es decir, dejando afuera, en este caso, el Partido Comunista.
PDG. ¿Y PDG?
Claro, eventualmente, exactamente, también dejando fuera PDG, porque se asustaron con el PDG. El PDG ha demostrado un partido muy joven, poca experiencia y poca quilla ideológica. Es decir, que tú no sabes exactamente para dónde pueda navegar en un momento de un viento para allá o para el otro lado. Por lo tanto, están realmente, me dicen, realmente abiertas. Las 2 horas que quedan van a ser muy intensas en negociación, y es muy importante, vuelvo al punto, es muy importante quién presida la Cámara de Diputados, porque es quienes dan las urgencias, y después de eso vienen las comisiones, y quién preside las comisiones y quién pone o no pone en tabla los temas legislativos. Es sumamente relevante, solo para la foto esto.
Para la reforma previsional esto va a ser fundamental. Además, otro dato que un activo auditor de nuestro programa, amigo nuestro, me manda una tabla de los órdenes protocolares. Y el orden protocolar es primero el presidente de la República, segundo el presidente del Senado, tercero el presidente de la Corte Suprema y cuarto el presidente de la Cámara de Diputados. O sea, en términos protocolares, al menos es la cuarta autoridad del país. No es una elección tan intrascendente, pero lo trascendente de fondo, más que lo simbólico,
es lo que planteaste.
¿Ah? Sí, tiene cureña.
¿Tiene cureña? ¿Qué es lo que es cureña, digamos? Porque ya estoy...
No, lo que pasa es que se llama funeral de Estado.
Claro.
Lo que pasa es que entiendo que el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados y quienes hayan ejercido la presidencia de la República aún en su condición de vicepresidente por algunas horas, tienen derecho a funeral de Estado. Los presidentes y los vicepresidentes, estoy seguro... No estoy seguro del presidente del Senado, pero entiendo que
a
sí.
A los presidentes de la Cámara no les preocupa el funeral de Estado, tienen como 28 años.
Es que yo conozco gente que le preocupa el funeral de Estado.
También conozco gente que le preocupa el funeral de Estado, pero es un chiste.
No, pero es con cureña.
Pero entonces.
Entonces toda noticia puede ser prematura.
Y la otra es ver qué es lo que hace la Democracia Cristiana. Durante el fin de semana se supo que habían unos como descolgados de la Democracia Cristiana que habrían estado considerando la posibilidad de votar si es que la derecha se entusiasmaba con el Partido de la Gente y dar los votos suficientes para que alguien del PDG presidiera. Y la otra es que la Democracia Cristiana diga, no sé, pues se convenza después de una conversación con la ministra Analía Uriarte o con quien sea y vote con, no sé cómo se llama, la alianza de gobierno que quieren armar.
¿Alianza?
Alianza, con la alianza.
Con la alianza. Entiendo que el nombre publicitario es alianza.
¿Del oficialismo?
Sí.
Pero si eso es de la derecha, el nombre de alianza,
raro. Era,
que... sí. Era, po.
Sí, ¿ah?
Bueno, vamos a preguntar eso en un ratito más. Oye, ¿y quién sabe cosas que yo no sé?
No, pero hay uno más anterior que es la Alianza Democrática, po.
No, yo sé.
No, si te equivoques.
No, sí.
Victoria...
Cuéntenme una cosa.
Es que, perdón.
Y todos nuestros amables radioescuchas.
Dale.
A ver.
¿Cómo se va a desarrollar esto?
Estaba preguntando lo mismo.
¿Quién va a tirar la primera carta y van a ir a votación y ahí se van a dar cuenta qué sucede o van a esperar qué es lo que dice la DC? O la DC está como la niña que no hubiera pensado, la niña bonita de la fiesta.
Generalmente estos acuerdos...
con todas las dificultades que está pasando el partido.
Salvo que haya descolgado, estos acuerdos son más bien de bancadas completas y probablemente con los reporteros que hay allí, que están en el día a día, van a poder decirte antes de la votación si es que se llegó a un acuerdo y van a estar los votos para que salga A, B o C. El candidato al oficialismo a esta hora es Vlado Mirosevic. Pero no es seguro que consiga todos los votos por todo lo que hemos mencionado, porque hay partido en el centro que eventualmente con otro arreglo de un acuerdo administrativo a su vez que les permita estar algún periodo. Este es un queque que se parte en mil pedacitos. Antes recuerda tú que había, entiendo que fue, si no me equivoco, tú me puedes chequear, Nico, que José Antonio Viragallo, que fue el primer presidente de la Cámara, me parece, y creo que estuvo el periodo completo, ¿o no? ¿O se partió el periodo?
No, se partió el periodo porque fue acuerdo, ahí el acuerdo, ni Gabriel Valdés ni Gabriel...
No sé, pero al principio había
Valdés-Guzmán.
Un presidente de Cámara de Diputados, fue porque fue Molina el segundo, me parece, y creo que se partió, pero en general se partía como mucho en dos el periodo, la legislatura, de dos presidencias. No, hoy día ya son un pedacito chico, o sea, son ocho meses. Vamos a ver si es que el acuerdo administrativo es de esas condiciones, de partir en muchos pedacitos chicos en la torta, o en periodos más largos. Por lo tanto, yo creo que se sabe antes de la sala. No tiene el morbo de ir a la sala del voto a voto, sino que son acuerdos más macro de grupos políticos, de bancada, que se hacen afuera, se hacen en el café, se hacen en una sala de reuniones y se comprometen votos. Aunque el compromiso de votos, por lo visto,
en la cocina,
es un poquito más liviano hoy día el compromiso de votos que lo que era antiguamente.
José Antonio Viragallo estuvo desde el 11 de marzo de 1990 hasta el 21 de julio de 1993.
O sea, estuvo el periodo completo.
Estuvo el periodo completo. 3 años, 4 meses y 10 días.
Y entiendo que después... Ah, 3 años, 4 meses.
Es que puede haber terminado producto de sí, porque él terminó el 21 de julio y el último pedazo, tú tenías toda la razón, por 7 meses y 18 días, fue Jorge Molina,
me acuerdo.
Jorge Molina, presidente de la
PPD.
Cámara. Y después vienen divisiones bastante, porque después fue Jorge Chaulson por 7 meses, Vicente Sota, no me acordaba, por 4 meses, Jaime Esteves, 1 año y medio... Guter Martínez tuvo 2 años y medio, Carlos Montes 1 año, y ahí ya son periodos todos de 1 año y pocos, y empiezan algunos de algunos meses.
¿Te fijas?
De ahí para adelante.
¿Te fijas? Entonces, de alguna manera trivializa, de alguna manera esta cuestión es, dame a mí 2 meses, tú te quedas 2 meses, y eso puede ser quizás parte del problema, en que no,
sí,
tú no tengas un liderazgo fuerte, no tengas estos personajes, en fin. Hoy entonces, si tenemos alguna noticia entre medio, se la vamos a contar, pero es probable que nos enteremos a media mañana.
Me cuenta que José Antonio Viragallo abandonó la presidencia de la Cámara en el último periodo para asumir su candidatura senatorial, sí, por
la región del Bío Bío.
Por,
claro,
Bío Bío, efectivamente.
Que la consiguió.
Efectivamente, la consiguió, sí, efectivamente. 8 de la mañana con 27 minutos. Oye, Consuelo, empieza la COP.
Empezó.
COP27.
Sí, empezó hace un rato, ¿no?
27 minutos. Empezó ayer.
Egipto.
Cuéntanos, porque hay un montón de organizaciones que se negaron a participar porque era en Egipto. Siempre se supo que era en Egipto. esta lógica de mezclar las causas, porque finalmente desactivan el objetivo, ¿no?
Sí. No sé, porque básicamente hubo molestia por... Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede con el respeto a la libertad de expresión, con el respeto a los derechos humanos? Y son los grupos de activistas para los cuales, obviamente, la libertad de expresión es fundamental. Entonces, Greta Thunberg, por ejemplo, decidió no ir y pusieron súper lejos en Sharm el Sheikh, de donde es la COP27, a la gente que está como en la COP paralela, digamos, claro. A todas las organizaciones, y por eso desde ese punto de vista no va a haber tanto tanto movimiento. Ahora, hemos visto a los grupos de activistas actuando de otras maneras, de otras formas, algunas bastante cuestionables, en museos, por ejemplo, ¿verdad? En el último tiempo, cosas que tienen que ver también con el uso de los combustibles fósiles. Y también el fin de semana que estuvieron, impidiendo que salieran vuelos privados, jet privados, ¿verdad? Y, como toda una un empuje por...
Esto es lo que está en contra del consumo, del dispendio de petróleo, digamos. Más que el dispendio de petróleo.
La idea de que no haya vuelos privados, la idea de que no haya vuelos cortos, tampoco que eso se hagan a través de trenes. Hay un movimiento bien creciente sobre eso. Oye, ¿qué es lo que está sobre la mesa en la COP 27? Algunas cifras que se conocieron en las últimas horas de la Organización de Meteorología de Naciones Unidas. Estamos desde los niveles industriales, a uno se le olvidan un poco las cifras, ¿eh? El objetivo es que no aumente desde el comienzo de la era industrial, no aumente la temperatura más de 1,5 grados promedio, y ya estamos en 1,15, ¿ya? Como para que tengamos una idea. Los 8 últimos años han sido los más cálidos desde que hay registro, ¿ya? Y el nivel del mar también aumentando, digamos, cada año el aumento es mayor que el año anterior. Así que las cifras son bien descorazonadoras en ese sentido. La discusión que hay en este minuto en la COP, aparte de que los países cumplan, se comprometan, que es lo que se hizo en Glasgow el año pasado, a aumentar sus compromisos, valga la redundancia, de disminución de emisiones. Lo que está ahora arriba de la mesa es agregar y además cumplir los compromisos de los aportes económicos.
Eso, financiación, ¿verdad? Que los países se pongan.
El financiamiento, porque desde el 2015, desde los acuerdos de París, que hubo un compromiso de 100 billones para disminuir emisiones y para adaptación. Claro. A la crisis climática, y eso todavía no se ha concretado y está lejos de concretarse. Además de las disminuciones, ¿verdad?, que hace los compromisos de disminución de emisiones que hace cada uno de los países. Acá estamos hablando de dinero.
¿Será tema fundamental, o sea, será tema importante o central la coyuntura que vive el mundo y sobre todo Europa con la guerra en Ucrania? Porque la guerra en Ucrania tiene como factor elemental, central, el petróleo. Y la venta o no de petróleo, el precio del petróleo. Leí el otro día una columna de Friedman hace un rato que decía que esto puede tardar un poco en que las energías limpias logren avanzar, logren generar o aumentar en porción o en participación de mercado, si se quiere, de la generación del mundo.
Sí, eso es una mirada, sí, ¿eh? Pero también la propia guerra está empujando una transformación, a pesar de las dificultades económicas, pero una transformación súper acelerada de las matrices energéticas de
también,
los países.
También, entonces, por una parte, pero se va a retrasar, decía, probablemente en algo, y que más que retrasar las energías verdes o limpias, porque esa no se afecta, más bien deberían estar incentivadas, lo que se va a volver probablemente a otros combustibles fósiles, como el carbón, por ejemplo, para tratar de suplir el petróleo específicamente. Por lo tanto, que podría en la matriz general podría tardar un poco que las energías limpias ganen más espacio. Es una lectura que hacía él, diciendo no deja de ser importante, pero seamos realistas con la crisis del petróleo.
Sí, y el otro tema que está muy encima, porque hay como un push importante para que se establezca un fondo de compensación, un fondo de pérdida y daño, que es algo que se viene discutiendo hace muchísimos años, que los países industrializados nunca han querido apoyar, porque significaría ser responsable finalmente. Cuando tú lo defines como compensaciones, es asumir la responsabilidad que tienes, y eso puede tener consecuencias
legales
supermillonarias, ¿verdad? Y consecuencias eventualmente judiciales.
Legales, efectivamente.
Entonces, ahora, hay un tira y afloja, sí, sobre de qué manera Dinamarca y Escocia son los primeros países que desde el año pasado, Escocia y ahora este año Dinamarca, que se comprometieron con plata, poquita, pero se comprometieron con algunos millones para empezar a constituir ese fondo. Pero ese es el empuje, que están la Alianza de Pequeñas Islas son los que están empujando eso.
Tú sabes que ahí ese fue el caso de Ecuador, por ejemplo, Rafael Correa, para la explotación del petróleo en el Yasuní, una reserva ecológica del mundo, pidió que el mundo le financiara el costo alternativo. Se armó un fondo de reserva. Chile aportó ese fondo, Chile aportó algunos millones de dólares a ese fondo, el que, por supuesto, si no se completaba el total, se devolvía. Y así ocurrió, no se completó el total y Hoy día se está explotando el Yasuní. Oye, una aclaración, la primera votación de la elección de la Cámara de Diputados el candidato para ser electo tiene que conseguir 78 votos. En la segunda votación, basta con la mayoría de los parlamentarios presentes.
Me comentan que el gobierno, en una decisión estratégica que no sabe si le va a resultar o no, ha decidido mantener la unidad de su coalición, gane o pierde por lo justo. Pero la estrategia electoral que han decidido es mantener las coaliciones.
La tesis de que no se debía negociar con la derecha.
Porque había un sector del socialismo democrático que estaba dispuesto a hacer una mesa amplia con la derecha.
Y el PC era el que decía que no estaban dando las condiciones.
Así que hoy día depende absolutamente de lo que haga la DC, con los votos de la DC. Más el socialismo democrático y a Pro Dignidad, o sea, las dos coaliciones que están en el gobierno hoy día, más la DC, si es que dan los votos, y no sabemos qué DC, podría darle al oficialismo para la mesa. Por lo tanto, así de incierto está. 8:35 minutos.
Vamos a grabar.
Parto show.
Entonces voy yo.
No, dale un upgrade a tu salud con el seguro Alemana Más Salud. Accede a cobertura en hospitalización de alto costo, hasta 50% de descuento en exámenes de diagnóstico ambulatorio y muchos otros beneficios. Conoce nuestro seguro y contrátalo en alemanaseguros.cl.
En sus 14 años, vuelve a Monticello la ícono española Ana Torroja Tour. Volver el sábado 12 de noviembre. Monticello de aniversario. Apuesto, te va a gustar.
Suscríbete a Mita Go y recorre la mejor temporada de tu vida en un 0 kilómetro con todos los trámites incluidos y muchos más beneficios para ti. Elige tu plan con el plazo, kilometraje o pie flexible y disfruta además acumulando millas. Nuevos modelos 2023 ya disponibles. Suscríbete en mitago.mita.cl.
Y si tu propósito antes de que termine el año es rentabilizar las inversiones de tu empresa, aprovecha hoy el beneficio de depreciación instantánea y compra tu departamento con entrega inmediata en Santolaya.
Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
Y si quieres elegir un monto mayor de pensión los primeros años y tener una pensión fija y en UF, cuenta con Consorcio. Conoce la modalidad de renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensión. Solicita asesoría y más información en consorcio.cl.
Hoy en mañana hay elecciones en la NFP también, ¿eh? Y no dejan de ser políticas.
No, son súper políticas, pero como que ya no son tan importantes.
Pausa.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
En Universidad Andrés Bello creemos que un Chile mejor es posible. A través de nuestro Centro de Biotecnología de Sistemas, en UNAP contribuimos a la conservación de las abejas nativas, promoviendo su participación en el proceso de polinización y su aporte en el desarrollo de una agricultura sustentable. Academia, ciencia e innovación, al servicio de nuestra sociedad. Universidad Andrés Bello, comprometidos con un mejor país.
En la Asociación Chilena de Seguridad abrimos nuestras puertas para entregar salud no laboral a pacientes FONASA e ISAPRE. Accede a un servicio de salud mental vía telemedicina, atendido por psicólogos, apoyados por psiquiatras y médicos generales en caso de ser necesario.
¿Y si me siento sobrepasada emocionalmente? ¿Igual me puedo atender en LATCH?
Sí, puedes. Agenda tu hora en ATS.cl/salud. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Servicios disponibles solo para mayores de 18 años. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Fito Páez en Chile. Tour, el amor 30 años después del amor. Sábado 3 de diciembre, 21 horas, Gran Arena Monticello. Entradas por Ticketmaster. Fito Páez, el disco que todos cantamos. La entretención está aquí. Descúbrela en granarenamonticello.cl.
Hace unas semanas hice un cambio y desde que me vengo en bici a trabajar las cosas han mejorado. He mejorado mi estado físico, ando mucho más relajado y además he ahorrado plata.
Porque en AFP Habitat creemos que los grandes cambios comienzan con decisiones simples. Cámbiate a Habitat y haz crecer tus ahorros con la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
Aprovecha ya tu departamento con entrega inmediata y depreciación instantánea. Sí, depreciación instantánea. Solo hasta el 31 de diciembre aprovecha este beneficio tributario exclusivo para contribuyentes de primera categoría. Compra hoy un departamento con Santolaya y aumenta el patrimonio de tu empresa. En Santolaya te esperamos con oportunidades y descuentos para armar tu pack de inversión. Conoce más en santolaya.cl.
Tener una pensión que te permita vivir tranquilo es importante, pero tener la libertad de elegir un monto mayor de pensión los primeros años es lo mejor. Por eso me asesoré en Consorcio, donde encontré más de 100 años de trayectoria y un equipo de expertos apoyándome en el proceso de mi pensión.
En Consorcio puedes elegir un monto mayor de pensión al inicio de tu renta vitalicia. Conoce la nueva modalidad de renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensión y obtén una pensión fija y un UF. Solicita asesoría y más información en consorcio.cl. Cuenta con nosotros. Esta información resume las condiciones generales contenidas en la póliza depositada en la CMF bajo el POL 220-220-026, CAT 220-210-212, estableciendo que el riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida.
Transforma la data en información y la información en oportunidades. Ahora podrás medir, controlar y gestionar el consumo energético de tu empresa de manera amigable y transparente. Presentamos la nueva sucursal virtual para clientes Colbún. Más que información, un panel de control. Accede desde colbún.cl. Sumemos valor, sumemos energía. Colbún.
¿Cómo desarrollar las habilidades de mi equipo? ¿Cómo fomentar el liderazgo de mi empresa? ¿Cómo...?
¡Ey! Deja las preguntas y actúa como un líder. Contrata a Mando Medio, los expertos en capacitaciones, coaching, evaluaciones y más. Conoce más en mandomedio.com.
¡Gracias, Mando Medio!
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
La aplicación Mi Inversión realiza todas tus operaciones cuando quieras y revisa el comportamiento de tus inversiones en línea y accede a recomendaciones y alternativas de inversión. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Y ahorras tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos con Talana. Dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Y si tienes un APB en Habitat, obtén el máximo de los beneficios tributarios completando el tope de beneficio antes del 30 de diciembre. Haz tu depósito directo ingresando a afphabitat.cl.
Comprometida con un mejor país, Universidad Andrés Bello promueve la conservación de las abejas nativas y su uso en el proceso de polinización para una agricultura sustentable. Un ejemplo de cómo academia, ciencia e innovación se unen al servicio de nuestra sociedad.
Son las 8:42 y tenemos con nosotros al teléfono al ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson. Ministro Jackson, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Bueno, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Bien, gracias.
Hola, ministro. Muy buenos días.
Muy bien, gracias.
Tanto tiempo.
Consuelo, haga los honores.
Sí, quisiera comenzar por una evaluación del llamado cónclave de ayer de los partidos de gobierno y del Ejecutivo en el Cerro Castillo, y si nos pudiese explicar un poquitito en qué consiste esta alianza que se ha anunciado.
A ver, yo creo que fue un cónclave, un encuentro oficialista que durante la semana tuvo quizás algunos malos presagios. Digamos que se instaló un clima de que podía tener ciertos problemas, pero fue todo lo contrario. Creo que fue un espacio súper necesario. Era importante poder vernos a las caras y poder quizás dejar durante un momento, y espero con un poquito más de duración, de mandarnos como coaliciones políticas de gobierno, enviarnos ciertas críticas a partir de los medios de comunicación y poder conversar los temas, porque creo que lo de ayer se trató no de desconocer que puedan haber distintas historias, distintos puntos de vista, formas de enfrentar la contingencia, sino que tratar de ponernos de acuerdo en aquellas cosas que nos unen, cuál es el horizonte común que tenemos, y ponernos de acuerdo en poder trabajar en ese propósito, y que sin unidad es imposible. O sea, en el fondo es condición necesaria, aunque no sea suficiente, el que podamos tener unidad. Y yo creo que ese mensaje que en primer lugar el presidente Gabriel Boric nos transmitió al comienzo del encuentro, y luego refrendado también tanto por el comité político, pero después también por los distintos quienes intervinieron, tanto de APRO Dignidad como de Socialismo Democrático, llevó a esta idea de tener una alianza de gobierno, independiente de que existan distintas formas de entender el contexto.
Ministro Jackson, juntarse, como dice usted, es una condición necesaria, pero no suficiente. Es un primer paso requete contra importante. O sea, pasar de la guerrilla, o estoy exagerando, mandarse recados por los medios a juntarse, es un tremendo paso. Mirarse las caras, tomarse un café, volver a palmotearse la espalda cuando han sido amigos, es importante. Pero luego hay que tener sintonía de propósito. Uh-huh. Y eso es mucho más difícil, porque razonablemente uno puede pensar que el camino A y otro pensar que el camino B. Y eso es, uh-huh, no es lo deseable siempre, pero por lo menos tampoco puede generar escándalo. Y hay temas que los han dividido al Socialismo Democrático y a los grupos de Apruebo Dignidad. Por ejemplo, en materia de seguridad, en materia de orden público, en materia de algunas reformas, hacerlas más moderadas o más esparcidas en el tiempo. ¿Hubo alguna, como le llamaba un analista con el cual hablé ayer, me decía, de aquí va a tener que salir una cuña ordenadora, va a tener que salir una bajada, decir ya, nos ponemos todos detrás? ¿Hay cuña ordenadora para que no veamos pasado mañana nuevamente divergencias? ¿Y cuáles serían?
Bueno, es que yo creo que la gracia fue que precisamente ayer se armó una especie de metodología, o la síntesis del cónclave fue tener, de hecho, una vocería única y rotativa. O sea, la idea es poder constituir una vocería que permita hacer esa síntesis, esa bajada, como tú bien dices, y también alinearnos detrás del liderazgo del presidente Gabriel Boric, que eso fue algo que tanto desde el Socialismo Democrático como la Pro Dignidad se confía mucho en la capacidad que pueda tener el presidente luego de una síntesis que le ofrezca el comité político para poder recoger también las distintas sensibilidades. Y yo creo que eso es un paso súper importante, y creo que los temas de fondo, cuando tú dices, bueno, ¿qué los une? Y es una pregunta que nos hicimos ayer, y yo diría que nos une el deseo de poder cambiar varias de las injusticias que hoy día vemos en la línea del acuerdo programático que tomamos en segunda vuelta los distintos partidos que hoy día forman la base de gobierno. Entonces, yo diría que hay muchas cosas. Por ejemplo, la reforma previsional. En la reforma previsional creo que hay unidad absoluta dentro del oficialismo, y creo que día a día, a medida que se van despejando algunas dudas, también va generando mayor nivel de sintonía en las personas que lo van comprendiendo. Claro, ustedes podrán decir, no, pero es que las encuestas preguntan de una forma, para que seamos bien honestos, preguntan de una forma que yo, cuando me enfrento a conversar con personas que han escuchado solamente esa pregunta, claro, las personas siempre responden lo mismo, pero cuando uno les explica, por ejemplo, que si es que toda la cotización se va a la capitalización individual, no vamos a poder dar el delta, la mejora a las personas que hoy día están pensionadas, las personas inmediatamente dicen, no, pues eso no puede ser así. Y empiezan a entender un poco que este sistema es mucho más moderado que lo que propone en este caso la oposición, y yo al menos confío en el liderazgo del ministro Marcel, la ministra Jara, para poder llevar adelante las conversaciones en el Congreso, poder escuchar todas las visiones, y que como oficialismo actuemos de manera unida en esto.
Ministro, sin duda, por su cartera le corresponde hablar de ese tema, pero probablemente nos vamos a pasar, no sé, el próximo año y medio hablando de la reforma previsional, y lo que pasó ayer es muy relevante. ¿Qué sintió usted cuando la presidenta del Partido Socialista pidió que no se volviera a hablar de superioridades morales? Y claramente se estaba refiriendo a sus dichos.
No, yo lo he conversado con ella, lo he conversado con muchas personas que se sintieron aludidas, y yo creo que es algo que se dejó que se dejó atrás en el momento que se pudieron tener las conversaciones. Yo me junté con el senador Insulza también, que en su momento...
Pero no está tan atrás, ayer se planteó, ¿no?
No, porque yo creo que es un consenso lo que ella dijo. Así que yo estoy completamente de acuerdo.
No veo
mayor polémica respecto a esa conclusión, que es algo que yo mismo al día siguiente de que fue esa entrevista por Twitch manifesté. Así que yo al menos no tengo ningún conflicto con lo que planteó la presidenta del Partido Socialista. Estoy totalmente de acuerdo.
¿Era la presidenta del PPD o la presidenta del Partido Socialista, ministro? La que habló de... la que hizo referencia a sus dichos.
La verdad, en el conclave no salió. No sé si es que eso fue dicho afuera del conclave.
Según un artículo de la Tercera que se planteó en el conclave por parte
al menos
de
no,
la
al menos no el micrófono
presidenta del PPD.
Ministro Giorgio Jackson, perdón, es que se están abriendo demasiados temas en esta conversación y yo no me queda claro, por ejemplo, en materia de seguridad y orden público, que probablemente donde se hayan generado más divergencias de opinión y de acción entre grupos de Apruebo de Dignidad y el gobierno, y en particular el cariz que le está dando la nueva ministra del Interior. Ese tema, ¿cómo va a quedar zanjado? ¿Y quiénes, entre comillas, pierdan? Porque si hay dos opciones, se elige una y uno que es perdedor. ¿Quedó claro cómo va a actuar ese grupo?
Yo creo que hay consenso completo dentro de la alianza de gobierno de que hoy día una de las prioridades de la ciudadanía es la materia de la inseguridad. Inseguridad, bueno, en muchas dimensiones, pero para no evitar el bulto, la inseguridad, me refiero respecto a la delincuencia, el crimen organizado, y en ese sentido yo diría que hay unidad de propósito también. Ahora, el liderazgo de esa agenda, por cierto, lo tiene la ministra del Interior en conversación con el comité político del presidente, pero ella es la que lleva esa agenda, y por supuesto que ella tiene que llevar de alguna manera la jineta en materia de orden público,
ministro,
al menos todo el gobierno está detrás del liderazgo del gabinete.
O sea, una unidad de objetivo. Yo no creo que haya nadie que proponga consolidar el crimen organizado, todo lo contrario, pero el punto es los medios. O sea, ¿hay acuerdo respecto a los medios para hacerlo? Por ejemplo, en la Araucanía.
Yo diría que hemos actuado en unidad en ese sentido. Se han revalidado cada vez que se ha llevado al Congreso la situación excepcional que hoy día existe. Por lo tanto, creo que se ha avanzado en comprender... Casi unánimemente, cada vez ha sido menos tema. Ustedes lo han visto, al principio pudo haber sido más tensionante, pero hoy día es un tema que es condición necesaria para poder llevar adelante un proceso que es histórico en el sentido de que es de larga data, y que nosotros al menos estamos en plena disposición, al menos lo que podemos colaborar desde el Ministerio de Desarrollo Social en materia con ADI, con la compra de tierras para su restitución, en el desarrollo indígena, en poder habilitar esos terrenos y poder construir o contribuir a los pasos habilitantes para una paz duradera. Y ese diálogo político que hoy día está radicado en SECPRES a través del Plan Buen Vivir, nosotros podemos poner nuestro granito de arena y todos tendremos que contribuir. Pero yo diría, insisto, que el día de ayer se respiró un ánimo de poder comprender las dificultades del contexto político y entender que sin unidad y sin priorizar ciertas agendas va a ser muy difícil sacar adelante lo que nos hemos propuesto como programa de gobierno. Por lo tanto, creo que ese ánimo permeó a todas las coaliciones y creo que nos entendimos un poquito mejor. entre las distintas coaliciones para decir, ok, todos tenemos algo que contribuir. Existe este otro dentro de una alianza de gobierno, pero lo importante es que encima de esas diferencias está estos propósitos de gobierno que constituyen una alianza. Así que yo al menos, de verdad, creo que cuando las expectativas a veces son bajas, uno obtiene mejores resultados, y el día de ayer probablemente las expectativas no estaban tan altas y el resultado fue mucho mejor de lo que esperábamos.
Cuando se refiere, ministro Giorgio Jackson, a las dificultades del contexto político, ¿verdad? Y a la necesidad de, con lo difícil que está el contexto político para el gobierno en el Parlamento, eventualmente, bueno, lo mínimo es que los partidos apoyen y tengan una unidad de propósito, ¿verdad? Eso es más relevante que nunca, probablemente. Pero en ese sentido, ¿cómo tenemos que entender y cómo entendieron ustedes lo que dice el presidente sobre lo que él describe como una derrota importante en el plebiscito de septiembre? Dice, no podemos meter esta derrota debajo de la alfombra. Y que en el fondo no se supo leer a la ciudadanía. ¿Y eso cómo lo entienden ustedes? Porque no podemos meter la derrota, no podemos hacernos lesos con lo que pasó, versus vamos a seguir empujando nuestro programa de gobierno, pero tenemos un parlamento difícil. Entonces, ¿qué se entiende por no meter la derrota debajo de la alfombra?
Que tenemos que hacer un análisis de la situación en la que estamos para poder preguntarnos de qué manera podemos dibujar un camino hacia los objetivos que nos hemos propuesto. Es evidente que el contexto cambió, pero nuestro deseo por cambiar las distintas cuestiones que nos propusimos a través de un programa de gobierno siguen intactas. Entonces, el camino va a ser más difícil, sin duda, pero las ganas que tenemos de poder hacerlo siguen intactas, y lo que sí es necesario, y de nuevo, condición necesaria aunque no sea suficiente, es que hay que abordar los temas de urgencias ciudadanas desde una perspectiva probablemente distinta a la que haría otra alianza de gobierno, si es que fuera, por ejemplo, la oposición, porque tenemos perspectivas distintas, pero hay que abordar esas urgencias ciudadanas como condición habilitante para poder discutir las reformas de fondo. Entonces, cuando ustedes dicen, claro, ¿qué cosas como priorizar o no priorizar? Bueno, hoy día se están priorizando dos reformas importantes, la reforma tributaria y la reforma de pensiones. Son las dos reformas que yo creo en este primer año de gobierno, cuando dijimos, bueno, vamos a plantear estos temas, se plantearon con seriedad. Yo creo que independiente de críticas más, críticas menos, comentarios, nadie podrá negar que son dos propuestas serias, robustas, que tienen evidencia comparada, que son plausibles de llevar adelante. Y yo creo que el diálogo en el Congreso debería poder allanar el camino para que esas dos reformas puedan pasar. Y a día que vayamos avanzando, por ejemplo, el próximo año se vienen dos reformas importantes también que queremos plantearle al Congreso. Una es la del sistema de salud, para lo que está trabajando la ministra Aguilera. Y la otra hace referencia al Sistema Nacional de Cuidados, que queremos sentar las bases de un sistema, el marco para un Sistema Nacional de Cuidados que nos toca a nosotros, al menos desde el Ministerio de Desarrollo Social, también coordinar. Así que creo que hay harta carne y harta voluntad de seguir adelante, pero entendiendo que el contexto es distinto y que probablemente los caminos que tengamos que recorrer y los tiempos que tengamos que ajustar no son los mismos que nos imaginábamos en marzo.
Ministro Jackson, ¿cómo evalúan que se va a priorizar de aquí en adelante la agenda? ¿Cuáles van a ser? Porque hay muchísimos flancos abiertos, como cualquier gobierno desde el punto de vista legislativo, un gobierno que está recién partiendo, se no cumple un año todavía. ¿Se habló de eso? ¿Se habló de bajar expectativa, a propósito de lo que usted señala? Claro. De tener 20 caminos, 20 metas, a poner 2, 3, 1, ¿y cuáles serían?
O sea, como te decía antes, las metas actuales tienen que ver con la reforma tributaria y la reforma de pensiones, pero el próximo año se vienen estas otras dos respecto a salud y Sistema Nacional de Cuidado, pero también va a tener que ver con cómo cambia la situación del país. Tenemos una situación económica de este año compleja, con una contracción probablemente la más grande en materia de presupuesto que hubo entre el 2021 y el 2022, que fue un presupuesto obviamente heredado, pero que nosotros seguimos al pie de la letra, y en ese sentido el ministro Marcel y la directora de presupuesto han sido bien, bien rigurosos y bien estrictos, pero eso nos permite plantear con mayor responsabilidad la expansión de gasto que también viene hacia adelante. O sea, tenemos un 4,2% de aumento del presupuesto para el 2023, en un año que probablemente no va a ser tan fácil económicamente. Es lo más probable, ¿no?
No, yo creo que a esta altura es un hecho cierto.
Es lo más probable, y por lo tanto ajustar las expectativas de, por ejemplo, las ayudas sociales que nosotros podemos hacer, que van a ser importantes, pero que la gente tenga certeza, es importante. Así que desde el Ministerio de Hacienda también nos vamos a reunir con el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Trabajo, para ver cuáles van a ser esas ayudas que podemos entregar en los meses que sean más difíciles, de tal forma de ir en ayuda de las personas que peor lo estén pasando. Y eso va construyendo también vaivenes en el apoyo que puede ir teniendo el gobierno. Hoy día no hay ningún misterio, el gobierno no está teniendo altas cifras de apoyo, pero ustedes bien lo saben, eso no es algo permanente. Por lo tanto, si trabajamos, y eso yo creo que es una de las conclusiones de ayer, si trabajamos más unidos, es probable que eso también se vea reflejado en mayores éxitos en la gestión de gobierno a nivel local, a nivel regional, y también a nivel nacional, con vocerías que puedan estar más alineadas en el mensaje. De esa forma, en vez de que se escuchen peleas, se puedan empezar a escuchar los logros que también estamos generando. Por ejemplo, no sé, el copago cero. El copago cero era algo que se podía hacer de forma administrativa, más allá de que un exministro haya dicho que no se podía, pero Contraloría lo ratificó, y que hoy día, en el primer mes, en el mes de septiembre, que se implementó, 180.000 personas casi, casi 170.000 personas tuvieron copago cero en sus prestaciones de salud. Entonces, se pueden ir cambiando la vida cotidiana de las personas con gestión, por un lado, por la parte de la potestad reglamentaria y por vía administrativa, y también por vía legislativa. Y yo diría que en ambos caminos hay buenas perspectivas para que el próximo año también podamos ir creciendo en apoyo como gobierno.
Ministro Yuri Jackson, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Gracias, ministro.
Gracias, ministro. Buenos días.
Buen día.
Buenos días.
Chao. Nos vamos, lleven información privilegiada.
Buenos días. Vengamos.